Respecto a las cuestiones así como macroestructurales de la valle, que bueno, ya todos los candidatos y candidatos lo vienen diciendo en distintas entrevistas, lo que tiene que ver bueno, con transporte, salud, educación. Yo creo que ahí el cambio, la transformación tiene que estar en la actitud. O sea, yo creo que ahí hay que cambiar la actitud de gestión, en el sentido de darle como más fuerza. Por eso, digamos, yo creo que cuando nosotros hicimos el foro interpartidario, unas cosas que discutimos es qué perfil tiene que tener un conductor, un dirigente, un intendente, una intendenta. Y ahí está la actitud. Entonces, yo creo que venimos acarreando problemas, o no se vienen solucionando problemas estructurales, porque a lo mejor hay que tener mayor fuerza de presión y de persuasión y mayor apertura a diálogos con provincia y mayores propuestas legislativas. O sea, si uno recorre las propuestas legislativas que ha hecho el departamento, yo me he tomado ese trabajo, nos hemos tomado ese trabajo, incluso hay propuestas legislativas de hace, no sé, 20 años atrás, que a veces aparecen como presentadas, como se están presentando ahora, como nuevas. En realidad han sido propuestas que se presentaron hace 20 años atrás, pero que quedaron ahí, archivadas. Entonces, ya la valla, a esta altura de la circunstancia, ya para no hay lugar para tibios ni tibias, digamos. O sea, hay cuestiones que son necesarias solucionar. O sea, ya la valla ha crecido mucho y si no mostramos fuerza de presión y persuasión a las entidades competentes, nos vamos a ver en un problema. Entonces, ese es un punto. Cambiar la actitud, transformar, ese es uno de los ítems de las cosas que queremos transformar. Transformemos la gestión. Una de las cosas es la actitud, y mayores propuestas, legislativas.
Y si vos tuvieras, Leticia, que decir, bueno, los tres principales puntos que vamos a ir a hincarle el diente a la provincia, ¿cuáles serían?
Bueno, es que justamente tiene que ver con transporte, salud, y educación.
Bien.
Esas son las cuestiones que tienen como
Que son
más
parte de
peso, claro, más
de la
peso
gestión
provincia, que
provincial.
necesitas provincia. Pero bueno, en lo que respecta a educación, por ejemplo, uno puede generar propuestas educativas, o sea, abrir la oferta educativa, apuntar a oficios, gestionar aulas. Yo tuve la oportunidad de dar unas capacitaciones, por ejemplo, a los jóvenes de entre 18 y 24 años de las comunidades HUARPE, y muchos chicos tienen muchas ganas de estudiar, pero tienen el doble problema de que no hay instituciones ahí locales y también tienen el problema del transporte. Entonces, generar más propuestas educativas virtuales, generar aulas, crear un instituto propio, porque eso lo puede hacer el municipio. Un instituto de formación superior con un perfil acorde a nuestro departamento, a nuestra región. Hacer propuestas en cuanto a contenidos. Yo lo he hecho de manera particular. De hecho, la página lavallenativo.com es todo un registro de contenidos, de la historia de cada distrito, que muchos chicos ni lo conocían. La gente, lo mismo lavallenos, cuando yo recorro un distrito y todo, no sabían, no conoce su lugar. Entonces, ese tiene que ser un punto de partida, que haya un mayor control municipal, mayor gestión educativa en cuanto a la cantidad de oferta, no solo a la oferta, sino a la creación de aulas y a los contenidos. O sea, que no podemos bajar, digamos, no tiene nada. A ver, hay mucha diferencia entre los saberes, digamos, necesarios de incorporar, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, a lo que es la valle. O sea, los contenidos curriculares deben ser acordes a cada región y a cada lugar, porque si no los chicos se frustran. En el campo muchos chicos dejan la escuela. Está la escuela, ahí sí, no es un problema de que, por ejemplo, escuela primaria, no es un problema que no haya escuela en tal lugar. Está la escuela y muchos chicos abandonan. Entonces, porque no es acorde, no hay una articulación, pero eso sí lo puede gestionar, sí lo puede hacer el municipio. Que haya un control. los chicos no están bien preparados, que haya un mayor participación municipal en cuanto al seguimiento de la formación, de los contenidos. Ese es uno de los esfuerzos de la Fundación.
Sos una de las tres mujeres precandidatas. La otra pertenece al Partido Libertario y la tercera a una de las listas del Frente de Izquierda. Entre nueve, o sea, siguen siendo minoría también entre las candidaturas. Uh-huh. ¿No? Más allá de que después las listas de concejales, como tienen su cupo, está un poco más ahí, parejo, si se quiere. ¿Cómo ve la política de género en La Valle hoy? Y bueno, ¿y qué propuestas desde tu lugar?
Yo creo que hay una tendencia a banalizar un poco, como que la mujer es como un relleno, como que ya está establecido que tiene que haber mujer, es un relleno. Yo creo que hace falta más peso propio. Eso para nosotros, digamos, pensando en la presentación, yo me presenté como madre y mujer luchadora, y también a nuestro equipo. Y lo digo con la gente con la que hablo, mostrar peso propio. Nosotros, ni yo como mujer, ni como precandidata, ni nuestro equipo, me cuelgo del hombro o de la imagen de otro para sumar. No hacemos campaña abrazado a alguien, ni al lado, ni arriba, ni al costado, ni atrás, ni adelante. Peso propio. Y porque, digamos, si te colgás o si trabajás para tal o cual varón, como pasa con las mujeres acá en La Valle, las mujeres de la política trabajan para tal o cual varón. No hay peso propio, trayectoria propia, una trayectoria original, creativa. Si vos te colgás del hombro de la imagen del otro, mostrás debilidad. ¿Por qué te colgás de la imagen del otro para hacer campaña? Estás mostrando debilidad. Y estás engañando a la gente. Entonces, lo que consigamos, yo voy a estar orgullosa de que lo que consigamos es nuestro. Es nuestra lucha. Nuestro capital acumulado. Nuestro caminar las calles. Nuestro escuchar la gente. Es original y es propio. Y con mucho esfuerzo y con mucho amor. Eso lo digo como mujer. Y lo digo también como nuestro equipo.
Leticia, ahí vos mencionabas un poco y hacías referencia al tipo de gestión municipal por parte de quien estaba hoy a cargo. En esta segunda parte del bloquecito intentamos analizar un poco la gestión de Roberto, y la primera pregunta tiene que ver con que nos menciones tres errores de la gestión de Roberto Rigi.
A ver, es como... No, yo no diría tanto errores. Una cosa que yo le he cuestionado, que además yo lo he hablado personalmente, o sea, todo lo que yo digo lo he hablado personalmente con el Roberto desde siempre, es muy corporativo, muy cerrado, el equipo, o él, o que lo como lo lidera, no ha habido una apertura a incorporar nuevos perfiles. Si vos planteás algo distinto, se cierran. Los asesores, hay que buscar más asesores y asesores calificados por competencia profesional. O sea, a mí me pusieron a trabajar cuando empezamos con los libros una persona que ni siquiera vive en La Valle y que ni siquiera tiene la formación para poder estar evaluando el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿Qué asesores buscamos para que nos acompañen en la gestión y con qué criterio? Entonces, eso yo creo que ahí yo lo haría de otra manera. No lo quiero decir error, porque no quiero ponerme a criticar. O sea, por eso digo, si uno se pone a criticar lo que hace el otro, yo, digamos, publiqué notas porque habían cuestiones que digo, basta. O sea, yo quería visibilizar lo que estaba pasando. Pero ahora queremos reforzar nuestras propuestas y yo creo que se ha como marginalizado, que es lo que nosotros queremos proponer como más fuerza, un plan más orgánico de vivienda, más estratégico, En una época hubo muchos proyectos de vivienda y bueno, ahora justamente la valla ha crecido y ese es un problema que vemos de esta gestión, que no hay una administración del crecimiento. Entonces, la valla crece, sí, ha crecido, pero está creciendo de manera desigual, desordenada e irregular. Yo vivo en un barrio, estoy pagando un préstamo con UBA y nosotros no tenemos electricidad. O sea, ni siquiera tenemos un medidor comunitario, tenemos el medidor de obra. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Es la presentación del departamento. El barrio Altos Corillanos, uno de los primeros, el ingreso de él. Hay muchísimos loteos irregulares. Y la fácil siempre es culpar al otro. O sea, los particulares no compran en cualquier lado, no se asesoran. La vivienda es un derecho fundamental. Es un departamento justicialista. La vivienda forma parte de las bases del tratado justicialista. Es una necesidad. Si vos no tenés dónde vivir, no puedes proyectar, no puedes trabajar, dónde crías a tu hijo, dónde te desarrollás tu vida para trabajar, para aportar al departamento, es una necesidad y es un derecho.
Me das pie, bueno, fuera de lo pautado, pero me das pie con esto, como antropóloga también te lo pregunto, y que has recorrido un montón la valle, ¿qué opinás de la vivienda alternativa, la de quincha, la de adobe?
Siempre lo ha apoyado.
Se está laburando.
Sí. Uh-huh. Y hay muchos.
¿Te parece una alternativa válida?
Sí,
más
totalmente.
Allá de lo experimental.
En un doble sentido. Yo como antropóloga, por eso está buenísimo ahora que está Pablo, él es arquitecto, nosotros nos complementamos, él desde lo técnico.
Está rebelde para hablar, Pablo, queremos que hable más, pero lo tenemos ahí, ya lo vamos a enganchar.
Me gustaría decir dos cosas porque están asociadas. Una de las líneas fundamentales de la fundación es el hábitat, y el hábitat incluye la vivienda, no solo la vivienda, sino todo el entorno. Entonces, en cuanto a vivienda, Pablo lo marcó cuando le hicieron la entrevista el otro domingo. Hay muchos sistemas constructivos alternativos.
En la noche con vos, le decimos.
Exacto.
A la gente que estuvimos hablando al aire. Uh-huh. También de las entrevistas ahí en la tele.
Hay muchos sistemas constructivos alternativos, más económicos, que más eficientes, que se hacen más de manera más rápida. Y particularmente yo como antropóloga, mi esfuerzo ha estado en poner en valor el barro, pero en términos de recurso cultural. O sea, yo no soy arquitecta, no tengo conocimientos técnicos de cómo construir una casa en barro. Pero aparte el barro hay otros sistemas que Pablo conoce un montón. O sea, no, tampoco es cerrarse en el barro. Yo como antropóloga, uno de los esfuerzos fue poner en valor, visibilizar el barro, digamos, como un recurso cultural que es propio de los pueblos originarios, porque ahora aparecen arquitectos especialistas en barro, cuando en realidad es una herencia de los pueblos originarios. Entonces, yo lo puse en valor, en el sentido de mostrarlo, visibilizarlo, como recurso cultural, no en un sentido técnico. Para la parte técnica están los arquitectos.
Está claro,
y bueno.
Está claro, que tiene que ver con una cuestión más política.
Exacto, pero hay muchos sistemas, hay un montón, y está bueno combinarlos.
Bien.
Y antes,
quiero hablar Pablo, bueno.
Después vuelvo al otro.
Dale, esto sigue y nos queda un rato. Dale. Todavía, así que...
Porque... hay muchísimos sistemas constructivos que hoy en la actualidad nos permiten construir viviendas en poco tiempo y poder darle solución inmediata a la gente. Si bien el barro es un recurso, es uno digamos, de los sistemas, digamos, que conocemos acá por toda una cuestión de herencia cultural, no es el único sistema alternativo. Actualmente en este mundo globalizado tenemos materiales con los cuales podemos levantar una vivienda en 10 días y darle solución inmediata a esta carencia que cada vez es más grande. Si bien se inauguran barrios, se inauguran viviendas, pero el ritmo de crecimiento poblacional es muchísimo mayor a la cantidad de viviendas que se están haciendo. Entonces yo creo que, como decía Leticia, es un eje importantísimo, o es un problema importantísimo a solucionar, el problema del hábitat, el problema de la vivienda.
Nos fuimos por el barro, yo soy medio militante de esa causa, por eso también me tiento a preguntar.
Sí.
Nos decías que querés hablar más de las propuestas, pero te pedimos que te detengas un segundo más en la gestión actual de Roberto Riggi. Uh-huh. Y que puedas, si es que así lo considerás, tres aciertos, tres cosas que el Roberto hizo bien en estos 20 años, si tenés una lista de tres. Si no, podés decir que ninguna. O que una, no sé.
Se nota, a ver, yo de Roberto lo que valoro es que él individualmente se ha movido mucho para gestionar recursos con Nación. Él. Lo que pasa que, bueno, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es él y otra cosa es el entorno.
Bueno,
Pero bueno, si hablamos de él,
sí, la gestión es de él, pero
bueno.
bueno, sí, difícil de separar, pero...
Se han focalizado mucho en los centros urbanos, villa y costa.
¿Eso lo estás poniendo como un acierto?
Sí, como un acierto y por ahí un acierto y
No,
pero
no, para
sí.
aclarar si el hecho de que se ha descentralizado en los centros más importantes urbanos es un acierto de él.
No, no, porque está bien digamos, el plan de
Claro,
urbanización,
pero...
pero digamos, como nosotros como sueño, como propuesta, nos gustaría, digamos, hacer una mejora del hábitat, poner en valor los distritos rurales, y que falta mucho por hacer en los distritos rurales.
Muy bien. Pero vamos con los aciertos, porque volviste a la crítica. Capaz que no lo encontrás y está bien, hay candidatos que dijeron no hay ningún acierto en esta gestión y lo
Recuperar
dijeron
un
así.
pozo en Asunción estuvo muy bueno, un pozo de agua, eso lo veníamos hablando con Pablo. Hay muchos pozos abandonados acá en La Valle y hay que crear un registro municipal de los pozos y recuperar el agua de pozo. Y bueno, ahí en Asunción recuperaron un pozo, todo con paneles solares, eso fue una muy buen proyecto. Ese proyecto está muy bueno. Y después, lo de la propuesta de municipalizar los servicios, yo creo que como propuesta es excelente, pero es una gran responsabilidad. Entonces, para municipalizar los servicios tenés que ver bien qué equipo de gestión y qué asesores tenés. Porque si pasa lo que pasa ahora, que se corporaliza y se tiende a privatizar lo que es público, y no hay apertura, puede ser un problema. Y puede ser un problema para el municipio porque se va a sobrecargar de problemas que no va a poder resolver. Pero como